Hola a todas y todos, bienvenidos a Interrógame. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema en particular, la determinación de la filiación. O sea, ¿cómo se determina la filiación? ¿Cómo se determina este vínculo que existe entre cierto padre e hijo y madre e hijo? ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Ya? Se me vino a la mente hacer este podcast hoy día porque tuve una interrogación donde yo le consultaba acerca de un caso de filiación a mi interrogado. Y van a ver por qué esta sesión de interrogación fue muy interesante más adelante. Bien, ya, pero empecemos. ¿Cómo se determina la filiación? Tenemos que distinguir. Podemos determinar, por un lado, la maternidad, o sea, las reglas de la determinación de la maternidad, luego las reglas de la determinación de la filiación matrimonial y luego las reglas de determinación de la filiación no matrimonial. Esa es la primera distinción que tenemos que hacer. Cuando estamos hablando de determinar la filiación, tenemos que primero distinguir estas tres cosas: determinación de la maternidad, determinación por el matrimonio, la filiación matrimonial y la determinación de la filiación no matrimonial. Es muy importante hacer esta primera distinción. Hablemos primero de la determinación de la maternidad. Bien, la maternidad se puede determinar de tres formas. Primero, por el parto. Segundo, por el reconocimiento. Y tercero, por una sentencia judicial firme. ¿Bien? Entonces, claro, una siempre piensa como la maternidad se determina casi que automáticamente. Nace el hijo y se determinó la maternidad. Claro que sí. En ese caso, la maternidad se está determinando por el parto. ¿Bien? Pero eso no quiere decir que sea la única forma de determinar la maternidad, porque también podría operar, como decíamos, el reconocimiento, ya sea voluntario o ya sea forzado, después de un juicio de filiación y una sentencia judicial firme que así lo requiera, ¿bien? Que así lo establezca, perdón. Bien. Entonces, determinación de la maternidad, tres formas: por el parto, reconocimiento y la sentencia judicial firme. ¿Bien? En algunos apuntes a lo mejor ni siquiera les aparece la sentencia judicial firme. ¿Por qué? Porque cuando hablemos en unos minutos más acerca del reconocimiento, vamos a ver que el reconocimiento se clasifica entre voluntario y forzado. Entonces, en verdad, tengo la sentencia judicial firme dentro del reconocimiento forzado. Entonces, en el fondo es como la maternidad se determina por el reconocimiento, voluntario o forzado, y por el parto. ¿Bien? Ahora, cuando determinamos la maternidad por el parto, necesitamos de dos hechos que se tienen que verificar. Primero, que la mujer efectivamente haya dado a luz, que efectivamente haya habido un parto, ¿no es verdad? Y segundo, que el niño o niña que nace efectivamente sea producto de este parto, ¿cierto? Que no haya habido un cambio de guaguas ahí o algo por el estilo. Esos son los dos elementos. Si la mujer efectivamente pasó por un parto y este hijo efectivamente fue producto de ese parto, entonces se determina la maternidad por el parto, ¿cierto? Esa es la primera forma. Entonces, reubiquémonos en la materia. Estamos determinando la filiación, en específico la determinación de la maternidad, y vimos el primer caso, que es el caso del parto. ¿Bien? En el caso del reconocimiento, que es la segunda forma en que se puede determinar la maternidad, me voy a referir a eso más adelante, porque vamos a hablarlo cuando hablemos de la determinación de la paternidad y la maternidad por el reconocimiento. Así que lo que diré más adelante también es aplicable a esta materia. Bien. Pasemos al siguiente ítem, que sería la determinación de la filiación matrimonial, o sea, cuando hay filiación matrimonial. Se produce en los siguientes casos. Primero, cuando al tiempo de la concepción o del nacimiento del hijo existe matrimonio entre los padres. Entonces, el hijo o fue concebido o nació mientras los padres estaban casados, su filiación, ¿cierto?, que se determine va a ser matrimonial. ¿Bien? Luego, en otro caso en que hay filiación matrimonial, cuando con posterioridad al nacimiento del hijo, los padres contraen matrimonio entre sí, siempre que a la fecha del matrimonio la paternidad y la maternidad hayan estado previamente determinadas. Entonces, ¿cuál es este segundo caso? Se refiere al caso, ¿cierto?, de una pareja que no está casada, tienen un hijo y ambos, ¿cierto?, lo reconocen, entonces la filiación está determinada. Esta pareja tiene a su hijo y así está, así lo establece, digamos, el registro civil, está todo en orden. Y después esta pareja se casa. Ahí, por más que el hijo, ¿cierto?, nació antes del matrimonio, su filiación igual va a ser matrimonial. Vamos al tercer caso. Si la paternidad o la maternidad no estuviera determinada con anterioridad al matrimonio de sus padres, habrá filiación matrimonial si los padres han reconocido al hijo en el acto de matrimonio o durante su vigencia en la forma prescrita en el artículo 187. ¿Bien? ¿Cuál es este caso? Entonces, pongamos el mismo ejemplo, ¿cierto? Tenemos a la pareja que no está casada y que tiene un hijo. ¿Bien? Pero la diferencia acá es que ellos no reconocieron al hijo, o sea que el hijo no tiene filiación determinada respecto de este padre y madre. El padre y madre se casan y en el acto del matrimonio o durante el matrimonio reconocen al hijo, también va a tener filiación matrimonial. Y tenemos un cuarto caso, ¿ya? Que es como el caso de los papás malos, así me acordaba yo. Si los padres contraen matrimonio entre sí, pero no reconocen al hijo, habrá filiación matrimonial cuando una sentencia judicial dictada en juicio de filiación así lo establezca. Este caso es el siguiente, es el caso, ¿cierto?, de la pareja, insisto, ¿cierto?, que tiene un hijo, no lo reconocen, no hay filiación determinada, y después la pareja se casa y siguen sin reconocer al hijo. Y el hijo tiene que recurrir a demandar a sus padres casados para que se reconozca la filiación matrimonial. ¿Ya? Ese es ese último caso. En estos casos, entonces, insisto, la filiación será matrimonial. Y como se fijan, la determinación de la filiación va a estar dada en la medida en que se den estos casos, ¿cierto? Que el hijo nazca dentro del matrimonio, o cierto que haya sido concebido dentro del matrimonio, o nació antes, pero su papá lo reconocieron después, ¿cierto? Así se determina la filiación matrimonial, en los casos que acabamos de ver. A propósito de esto, hay otra cosa muy importante que tenemos que considerar, ¿bien? Que es la presunción de paternidad. El artículo 184 del Código Civil establece: se presumen hijos del marido los nacidos después a la celebración del matrimonio y dentro de los 300 días siguientes a su disolución o a la separación judicial de los cónyuges. Entonces, lo que nos está diciendo este artículo está facilitando, si se fijan, la determinación de la filiación matrimonial, porque está presumiendo que el hijo que nace durante el matrimonio o cercano a a la fecha de su disolución, se presume, ¿cierto?, la paternidad del marido. Si se fijan, la maternidad no es necesario que el legislador la presuma porque ya se determinó por el parto. Por eso muchas reglas, ¿cierto? Estas reglas de la determinación de la filiación y todo, casi que más aplican al papá la mayoría de los casos, porque en el caso de la madre, lo más probable es que se determinó por el parto. ¿Bien? Pero volvamos a lo que estamos conversando, ¿cierto? Que es la presunción de paternidad. Artículo 184, si es que el hijo nace, digamos, durante el matrimonio, se presumen que son hijos del marido. Y además, si es que nacen dentro de los 300 días siguientes a su disolución, también se presumen hijos del marido. ¿Bien? Para que empecemos, ¿cierto?, a entender cómo se aplica esta presunción de paternidad. ¿Ya? Ahí ustedes me pueden decir, ya, pero Mari, ¿qué pasa si es que hubo una infidelidad, ¿cierto? Y en verdad, este hijo que va a nacer no es biológicamente del marido. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Se va a presumir que es padre? Sí, efectivamente, va a operar la presunción porque se dan los elementos, que es que haya matrimonio y que haya nacido un hijo. Entonces, sí, se va a aplicar la presunción de paternidad, pero recordemos que es una presunción simplemente legal, o sea que admite prueba en contrario. Y lo que puede hacer el padre en ese caso es ejercer la acción de desconocimiento de paternidad y además después le queda, si le va mal, la acción de impugnación de paternidad. Bien, de la que las acciones de filiación las vamos a dejar para otro momento. Ahora estamos determinando, ¿cierto?, la filiación. Bien, hemos dicho, ¿cierto?, ya determinamos la maternidad. Dijimos, determinación de la maternidad puede ser por el parto o por el reconocimiento. La materia específica del reconocimiento la dejamos para ahora, ¿cierto? Ahora lo vamos a conversar. También dijimos los casos de la determinación de la filiación matrimonial. De eso ya nos hicimos cargo también, con la importantísima presunción de paternidad que hay ahí en el artículo 184. Y ahora nos vamos a hacer cargo, ¿cierto?, de la determinación de la filiación por el reconocimiento, que, como les mencionaba, estas mismas reglas aplicamos a la determinación de la maternidad por el reconocimiento. Vamos a eso, al reconocimiento. Bien, déjenme encontrar esta parte aquí. Aquí tenemos. Bien. El reconocimiento, ¿cierto? Tenemos que entenderlo como este acto jurídico unilateral por el cual una persona declara, ¿cierto?, que otra es su hijo. Bien. Es un acto jurídico unilateral. Bien. Y tiene distintas clasificaciones. Yo ya les anticipaba esto. Una primera clasificación distingue entre el reconocimiento voluntario y el reconocimiento forzado. Ya podemos ver, ¿cierto?, que el reconocimiento voluntario es aquel que se ejerce por la libre, ¿cierto?, manifestación de voluntad de la persona. No voy a decir espontánea, porque no necesariamente. Pero claro, no he sido, ahí sí, ahí sí, ahí sí. No he sido, digamos, coercionada ni nada por el estilo. Es un reconocimiento voluntario. Y el forzado, por el otro lado, se pone en el caso de que haya habido un juicio de filiación. ¿Bien? Y hubo un juicio de filiación donde fue contencioso el asunto, ¿cierto? Y finalmente el juez tuvo que declarar por sentencia firme la paternidad o la maternidad, ¿cierto? Se pone el reconocimiento forzado necesariamente en el caso de que haya un juicio contencioso de filiación. Esa es la primera distinción que hacemos, reconocimiento voluntario y reconocimiento forzado. Quedémonos ahora en el reconocimiento voluntario, porque este también puede admitir clasificaciones, ¿ya? Podemos distinguir acá entre el reconocimiento voluntario expreso y tácito, ¿bien? El reconocimiento, bueno, para empezar, y aquí yo siempre le digo a mis alumnos, siempre como tip en el Código Civil, cuando me hablan de expreso y tácito, es fácil distinguir la diferencia de la siguiente forma. Lo expreso es una declaración. Lo tácito es un comportamiento, ¿cierto? Es un comportamiento del cual yo deduzco una manifestación de voluntad, ¿cierto? Entonces, declaración es una manifestación expresa. Comportamiento es una manifestación tácita de voluntad. Entonces, eso ya nos está ayudando un poquito acá. Estamos en el reconocimiento voluntario, que como decía, puede ser expreso y puede ser tácito. Cuando es expreso, se refiere a, y aquí voy a dar la definición mejor, es reconocimiento voluntario expreso el que se hace mediante una declaración formulada con ese determinado objeto por el padre, la madre o ambos en alguno de los instrumentos que indica el artículo 187. Entonces, estos instrumentos son una declaración ante el oficial del registro civil, una declaración en acta extendida, ¿bien? En escritura pública o en un acto testamentario, ¿bien? Entonces, mucho ojo con eso, porque esa es típica pregunta de grado. Cuando yo quiero reconocer a un hijo, ¿a través de qué instrumentos lo puedo hacer? Ojo, no es cualquier cosa, son los instrumentos, ¿cierto?, del artículo 187. Entonces, declaración ante el oficial del registro civil, acta, ¿cierto?, extendida ante oficial del registro civil, escritura pública o por testamento. ¿Bien? De nuevo, ubiquémonos en dónde estamos, ¿cierto? Estamos en el reconocimiento voluntario expreso. Y decíamos que también podía ser tácito. Entonces, ¿cuál sería el reconocimiento voluntario tácito? Recordemos que de nuevo se trata de un comportamiento, ¿ya? Entonces, cuando va el papá y la mamá a inscribir al niño, ¿cierto?, al registro civil, y le señalan al oficial del registro civil cuáles van a ser los apellidos del niño. Claro, yo no estoy haciendo una declaración expresa de que por este acto, escuchen todos, vengo a reconocer a este hijo como mío. No, no lo estoy haciendo así, pero sí estoy a través de mi comportamiento, ¿cierto? De señalar que anote mi apellido de esa forma, ¿cierto? Y que lo vengo a inscribir, etcétera. Sí es un comportamiento que me hace deducir inequívocamente que esta persona está reconociendo tácitamente la filiación. ¿Bien? Reubiquémonos, ¿cierto? Estamos en el reconocimiento, que dijimos puede ser voluntario, puede ser forzado. En el voluntario, dijimos, podemos hablar de reconocimiento expreso y tácito. Y ahí lo importante es que en el reconocimiento expreso hay que recordar los instrumentos por el cual se puede hacer, artículo 187. Ahora, podemos hablar de una última clasificación. Ubiquémonos de nuevo, y perdón por ser tan insistentes, pero no me gusta desordenarme. Estamos, cierto, en el reconocimiento voluntario. Y cuando hablamos del reconocimiento expreso, o sea, la declaración, cierto, de que una persona es mi hijo o hija, también admite una clasificación entre espontáneo y provocado, ¿ya? De esa manera, ojo, el reconocimiento voluntario, expreso, espontáneo, es aquel, cierto, que yo hago de manera, valga la redundancia, espontánea, sin ninguna necesidad o impulso de otra parte. Bien, lo hago, cierto, sin necesidad de que nadie me haya dicho ni solicitado nada. En cambio, el reconocimiento voluntario, expreso, provocado, es distinto, ¿cierto? Se pone en el caso de que efectivamente a una persona la hayan demandado en un juicio de filiación y esta persona, antes de llegar a la etapa de sentencia, reconozca al hijo. Claro, lo reconoce de manera voluntaria, es verdad, pero fue provocada, no fue espontánea. Yo tuve que demandarte para que me reconozcas. No lo hiciste eso solito, digamos. Entonces, por eso fue provocado. Bien. Entonces aquí para ordenarse yo les recomiendo hacer primero el siguiente ítem para ordenarse con la determinación de la filiación. Entonces el gran título acá, chicos, es determinación de la filiación. Ese es el gran título. En la determinación de la filiación dijimos el siguiente paso va a ser determinar estas tres. Determinación de la filiación de la maternidad, perdón, determinación de la filiación matrimonial y determinación de la filiación no matrimonial. En la determinación de la maternidad, decíamos, se determinaba por el parto y se determinaba por el reconocimiento. Determinación de la filiación matrimonial, ¿cierto? Se daba en aquellos casos, en aquellos supuestos. Y además también es muy importante la presunción pateris est o la presunción de paternidad que hablábamos a propósito del artículo 184. Y respecto de la determinación de la filiación no matrimonial, sabemos que se da por el reconocimiento. Y el reconocimiento puede ser a su vez voluntario o forzado. Si es que es voluntario, puede ser expreso o tácito. Y si es que es expreso, puede ser espontáneo o provocado. Bien, así se da la determinación de la filiación. Es una materia que es un poco difícil de estudiar, de memorizar, es un poco confusa, pero es muy importante, sobre todo, ¿cierto? Para después poder hablar de las acciones de filiación, ya sea reclamación, impugnación, etcétera. Entonces, es una materia muy preguntada y lo que yo más recomiendo en esta materia de filiación es orden. Orden, orden, mapa conceptual, tener la materia súper ordenada. Bien, gracias por escuchar el podcast. Nos vemos en alguna otra oportunidad. Recuerden seguirnos en Instagram, Interrógame, para poder acceder a más clases, más videos. Los estaremos esperando.